casa no está bien administrada. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo. ¿Qué nos dicen los mismos?
Bienvenidas una semana más al programa ¿Qué pasa en el mundo? Acá en las ondas libres de Contrabanda FM, radio libre, no comercial y autogestionada de Barcelona. Y como todos los jueves, de 7 y media a 9, vamos a hacer el programa en directo aquí en los estudios de Contrabanda. Nos podéis sintonizar en el 91.4 del dial de Barcelona o a través de internet en www.contrabanda.org. Recordar que el programa también se repite todos los domingos de 5 y media a 7 de la mañana y los miércoles de 10 y media a 12 del mediodía aquí en la emisión de Contrabanda FM. Si no podéis amoldaros a los horarios de la radio, pues bueno, siempre que tengáis acceso a internet podéis entrar en la página de qué pasa en el mundo @contrabanda.org.
Se te había olvidado, sí, ¿eh?
No, me he despistado que viene aquí.
Sí, entra una compañera que va a participar en el programa. A ver.
Y nada, pues ahí semanalmente vamos.
Bueno, no quiere participar. ¿Sabes? ¿No? ¿No entras?
Semanalmente vamos colgando todos los programas. Sobre las repeticiones, decir que esta semana pasada, pues por unos errores de.
De cálculo,
pues en las repeticiones de nuestro programa ha estado sonando Radiograma.
Sí, pedimos disculpas, son, bueno, fallos que a veces pasan, ¿no? Tenemos el ordenador aquí a mi izquierda.
Que grabamos cuando estamos haciendo el directo.
Aquí a mi izquierda, pues a la izquierda de la mesa de los controles hay un ordenador donde se empieza a grabar los diferentes programas. Y bueno, cuando entra alguien en el estudio le da a grabar y la gente de Radiograma no se dio cuenta y grabó con nuestro nombre, con el nombre que pasa al mundo, y así que
subió a Frankie, bueno, el ordenador que se ocupa de todas las repeticiones y bueno, claro, pues las repeticiones nuestras.
Eso es lo que tiene también las desventajas del progreso, ¿no? Informático, que a veces una equivocación no la puede subsanar inmediatamente, ¿no? Grabaron con nuestro nombre y con el nombre de este programa y bueno, estuvo sonando en las repeticiones por Radiograma. Es un error que le puede pasar a cualquiera, así que no pasa nada, pedimos disculpas. Está el programa colgado en el podcast, así que
perfectamente, o sea, que se puede recuperar si no habéis podido escuchar en repeticiones. ¿Formas de contactar con nosotros?
Sí, tenemos un correo de contacto, que es quepasamundo@gmail.com. Repito, lo digo más despacio, quepasamundo@gmail.com. Ahí podéis mandar correos con crítica, información, agenda, sugerencias, etcétera, etcétera. Tenemos una cuenta de Twitter, que es quepasamundofm. Ahí puedes mandar tweets directos, mensajes directos. Bueno, la gente va tuiteando, bueno, a su rollo, ¿no? Noticias. El Twitter es una red social muy activa. Y si hay alguna noticia o algún comentario interesante o alguna información interesante a lo largo del programa, ya la iremos en antena.
Y sí, de momento no se ha usado mucho como forma de participación directa en el programa. En alguna ocasión sí que han habido algún comentario referente a lo que hablamos, pero bueno, que también es una herramienta que se tiene ya, si no queréis llamar al teléfono, pues de participar en lo que vamos comentando nosotros, a lo largo del programa.
Lo que pasa que la gente que usamos mucho la red, nos olvidamos a veces, y esto es así, porque bueno, hay gente que todavía no utiliza la red, que no está en internet, no tiene Facebook, no tiene Twitter. En fin, que sí, es una herramienta parcial.
Es una herramienta más.
Es una herramienta más parcial para la gente que está inmersa en esta nueva era tecnológica. Pero bueno, hay gente que igual es mucho más analógica y no tiene Twitter. Y bueno, en ese caso puedes mandar, pues, bueno,
correo,
llamar por teléfono. Pues,
llamarte por teléfono en directo y sí. ¿A qué teléfono puede llamar?
Zalazamius Sabatage, Zalazau Sabain Septo Septim, o a Cabla Zalazau Tesain, 93317, 7366, 93317, 7366. Y bueno, yo me acuerdo hace tantos años en Radio Bronca, por ejemplo, que dábamos el apartado de correos.
Claro, es que
no hace tanto. Pero
esta es la nueva era para todo, para la grabación de programas, para los podcasts, para intercomunicarse con los oyentes. En fin, bueno, si no tenéis, por ejemplo, correo electrónico, ¿qué pasa? Que hay, yo conozco gente que no usa internet, pues puedes escuchar el programa en directo por el dial y llamar por teléfono en todo caso. Y otra posibilidad que tenéis es llamar por teléfono fuera del horario del programa, y si hay alguien en la radio, pues ya les atenderá y recogerá el mensaje. Recordemos que estamos en directo hoy jueves 17 de abril de 2014 y sí, hasta las 9 de la noche podéis llamar aquí. Así que nada, esperamos vuestra llamada si queréis participar.
Y nada, pues vamos a entrar un poco en materia. Para empezar el programa de hoy quería leer pues un comunicado que han hecho la gente de las encausadas por la Turem el Parlament del 15J del 2011, agradeciendo la solidaridad recibida durante el proceso. Estas líneas surgen de la necesidad de devolver algo de todo lo que nos habéis estado dando durante estos días, meses y años que ya dura el caso represivo. Surgen justo después de volver de Madrid, de la primera tanda de días de juicio, y de llegadas a casa tener la sensación que entre todas nos habéis hecho pasar unos días agradables. A las que habéis estado en la audiencia con nosotras, haciendo que pareciésemos que pareciésemos una mani cada vez que nos llevabais y nos recogíais de allí, a las que os habéis quedado en Varna y nos habéis escrito y llamado para decirnos que estáis con nosotras, y a las que no lo habéis hecho para no molestarnos, a las que habéis gritado en las puertas de la Audiencia Provincial de Barcelona para que los políticos no declarasen tranquilos, a las que habéis ido a las asambleas de apoyo, a las que nos habéis cocinado, nos habéis acogido en vuestras casas y organizado charlas en Madrid, a las que os habéis dejado los dedos haciendo crónicas cada día del juicio, a las que montáis actos y charlas para hablar del tema, a las que nos dejáis coches para ir a Madrid, las que habéis montado el goteo y las que estáis poniendo pasta para pagar los gastos de todo esto, a las que difundís lo que está pasando de las más diversas maneras, incluyendo el precioso rap, a las que en vuestro día a día curráis en torno a cómo afrontar la represión y nos transmitís vuestras herramientas y aprendizajes, a las que habláis de nuestro caso en los medios libres, a las que nos dais cariño cada vez que nos veis en momentos difíciles, a las que habéis escrito comunicados de apoyo, a las que nos acompañáis día a día, a las que habéis venido a la mani y a todas las que nos dejamos en estas frases. Gracias, pero no un gracias de gracias por ayudarnos, no. Os queremos dar las gracias por entender así la solidaridad. Gracias por no dejarnos solas delante de este ataque y por sentir que el ataque era contra todas y entre todas se da la respuesta. Entender y compartir la lucha así es un placer. Y con vosotras cerca, todo este proceso, al contrario de los que ellos quieren, nos está haciendo más fuertes. Continuaremos luchando. Por último, ganas de recordar y saludar en estos momentos, en los que nuestro caso tiene mucha visibilidad, a otras compañeras que también están a la espera de juicios, como las encausadas por la huelga general del 29M, las 5 anarquistas detenidas el pasado noviembre en Barcelona, las detenidas en Madrid a raíz de la mani del 22M, las 5 anarquistas detenidas en Sabadell la pasada primavera, los bastones solidaris de la Vila de Gracia, a toda la gente gallega y vasca que es juzgada en la Audiencia Nacional y a tantas otras personas que viven procesos represivos. Ánimos, nuestras vidas siempre valdrán más la pena que las suyas. Encausadas al Parlament, encausadas del Autorem en el Parlament del 15J 2011. Pues bueno, hemos estado hablando en otros programas sobre el juicio que comenzó en la Audiencia Nacional pues a principios de abril. Estuvimos comentando la mani, que coincidió con la fiesta nuestra de aniversario de programa. Y nada, pues leer un poco que esta gente pues continúa. Van a tener un segundo turno de pasar por la Audiencia Nacional. Y pues bueno, recordar y estar atentas a lo que vaya ocurriendo. Porque pues bueno, el sentir de aquella manifestación en la que se llevaron por delante a toda esta gente es el sentir de muchas de las personas que pues ahora mismo podéis estar sintonizando este programa o de los que estamos presentes aquí en el estudio. Y no hay que olvidar que bueno, la solidaridad entre todas pues es bien importante.
Bueno, como la gente, como todo lo que has mencionado, ¿no? No solo la gente del Parlament, hay muchos encausados, los 5 de Barcelona, los 5 de Sabadell, no son los mismos, ¿no? Son
y los últimos en Madrid.
Pablo Hasél, Laura Gómez, Alfón, los presos políticos que están en las cárceles españolas, en Euskal Herria, por supuesto, que es una región castigada por la represión del Estado español desde hace décadas, que eso ya lo hemos hablado, ¿no? Lo que ahora estamos viviendo muchas en el resto de la península, en Euskal Herria lo vienen ya padeciendo desde el franquismo. Nunca se ha acabado, o sea, se ha acabado, ha muerto Franco, hemos seguido en esta pseudodemocracia continuista y en Euskal Herria la represión nunca se ha acabado, ¿no? Presos de organizaciones juveniles, cierre de periódicos, que si el entorno de ETA, los cuñados de ETA, los sobrinos de ETA, cualquiera que pudiera tener algo que ver de forma directa, indirecta o de cualquier manera con ETA era acusado pues de colaboración, de apología, de enaltecimiento. Bueno, no sé cuántas carátulas legales hay, como 80 carátulas, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, además por afirmar lo evidente han sido detenidos, pero yo me acuerdo una de las consignas así como más utilizaron, que estaban sacrificando y asesinando el futuro de los hijos de la gente, o sea.
Mira, recordemos que aquella jornada fue porque en ese momento en el Parlamento de Cataluña se iban a votar los presupuestos de la Generalitat, que iban a ser pues más reaccionarios, recortando en educación, en sanidad y bueno, pues brindando un poquito sus propios intereses a costa de toda la población.
Sí, o sea, eso están diciendo la verdad, que los supuestos representados les están diciendo a los supuestos representantes que no lo eran.
Pues eso, un recuerdo. Y ya que han hecho un comunicado público, pues me parece.
Bueno, aquí hay gente que ha muerto en Cataluña, hay gente que ha muerto por culpa de los recortes en sanidad. Sin embargo, eso no es tan grave como pintarle una cruz o una X en la espalda
en
un abrigo a una senadora. Es más grave echarle pintura a una senadora que una persona o dos o tres o no sé cuántos, no sé el número exacto de personas que han muerto por culpa de los recortes en sanidad en Cataluña, por el cierre de los quirófanos, ¿no? Hay gente que estaba pues muy enferma. Como no había quirófanos, la trasladaron de un hospital a otro y han muerto en el camino. Pues eso no es tan grave, parece. No es motivo de justicia, sino que lo que los motiva aquí a los justicieros, a los paladines de la democracia, es que les eches pintura o les digas cabrón o les insultes. Que eso ya está registrado también en la nueva ley de colaboración de seguridad ciudadana. Colaboración Ciudadana es un programa de contrabanda que es muy bueno, lo recomiendo. Muy, muy sarcástico, muy irónico. En la nueva ley de seguridad ciudadana está contemplado los insultos a cargos políticos como delito, o como, no como delito, no como falta administrativa, porque lo que han hecho, han sacado del Código Penal algunas, digamos, carátulas legales para meterlas en como falta administrativa, ¿no? Que ya deciden directamente en el gobierno si te multan o no. Antes era un juez que decidía, ¿no?, si te multaba o no, podías apelar, no sé, bueno, tenías algún recoveco como para que eso, esa acusación o acusación, está bien dicho, que tenías, pues no llegara a buen puerto, se podía desestimar y tal. Ahora es, lo pasan a faltas administrativas, ya no hay juez de por medio, ya directamente te multan y listo.
Bueno, porque habían visto que muchas veces desde los juzgados echaban para atrás lo que desde la clase política o la clase policial pretendían castigar. Y
sí, los castigos, algún juez igual no los desestimaba y bueno, decía bueno que eso no procedía. Algunos multados en rodear el Congreso fueron, algunas multas fueron, digamos,
sobreseídas
y tal. Ahora ya no puedes, o sea, ya no hay un juez de por medio, lo que decide es el propio gobierno, administrativamente te multa y ya no puedes apelar, ya no puedes, no tienes recursos como para revertir esa multa. Y como la policía tiene principio de veracidad, lo que dice la policía es lo que en principio es veraz para, digamos, para el gobierno, para la justicia en este caso, pues va a misa. O sea, si el policía te dice,
pues un compañero que desearía participar.
Pues nada, lo pasamos por antena entonces. Hola. Hola.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el mundo, tío?
¿Qué tal?
¿Qué pasa en el mundo? Joder, me cago con Dios, que estáis ahí en sí mismo, me cago en la hostia, coño.
¿Por qué en sí mismo?
¿Qué pasa en Ucrania, tío, por ejemplo?
Pues eso es un tema que tenemos aquí varia información para tratar en los próximos minutos. Y
es un tema muy grave, es un tema bastante importante, porque, bueno, ya sabéis vosotros, de la película, ¿no?
Sí.
Que se ve que se puede leer muy gorda la cosa.
Bueno, comenta, te escuchamos.
Ahora, de hecho, ya hay procesos que de organización
resulta que los
popular, digamos, del poder en varios territorios, sí, o sea, ya
la OTAN y su puta madre han estado ya en toda su puta mierda de vida desde que nació en el 47 jodiendo a Rusia, ¿vale? Eso ya ha salido, eso ya es evidente. Pero el problema es que consiste en que ahora mismo, pues, el tema de Ucrania ya es más que, o sea, ya es una cosa brillante, es casi que el preludio de la Tercera Guerra Mundial. Así hablando en plata. Por cierto, lo siguiente. Vamos a ver. ¿Cómo decirlo? Joder, es que Putin, por ejemplo, está harto de ser amenazado constantemente por la puta OTAN de los cojones, ¿vale? O sea, yo soy pro Putin, hay que decirlo. Lo lamento mucho decirlo, pero soy pro Putin.
No, tienes que lamentar nada.
Yo quiero tener mi país y tranquilamente, sin problemas, y que me dejan en paz. Mira, estos hijos de puta de la OTAN, a lo mejor los cojones, pues lo lamento mucho. En segundo lugar, ese tío, pues vale, pues tiene más nucleares. ¿Qué vamos a ver? Yo si fuera Putin así, es claro, lanzamos una bomba de 25 kilotones en la sede de la TAM de Bruselas y lo tomamos por culo. ¿Es algún ataque preventivo? contra la OTAN, decir, por culo, decir, coño, hacéis lo mismo vosotros, fíjate, ¿eh? Hacéis lo mismo. Los que hacen el preventivo contra, por ejemplo, Irak, Afganistán, no su puta madre, ¿no? Bueno, un ataque preventivo contra Bruselas se toma por culo y ya está. Lo siguiente ya veremos qué pasa. ¿Me explico?
Lo que pasa es que eso igual es lo que está buscando, ¿no? La OTAN, una respuesta rusa.
Una respuesta contraataque, pues,
bueno, claro, yo calculo que lo de Siria, lo de Ucrania, no es casual que los aliados de Rusia estén siendo atacados por Estados Unidos y la Unión Europea y la OTAN. O sea que igual es lo que están buscando es eso, en una respuesta a gran escala de Rusia para justificar ya directamente una tercera guerra mundial.
Muy bien. Bueno, ¿Estados Unidos salía en el en este ataque nuclear? Seguramente no.
Pero esa es la solución, un ataque nuclear a todos los sentidos. O sea, nos vamos todos a...
No, es que Estados Unidos no sería ni para nada, sería victorioso en esta confrontación, para nada. Y eso lo tiene ya sabido.
Bueno, no es por nada, pero España tiene plataformas supuestamente antimisiles, pero... Somos objetivo prioritario en un caso de escalada de Rusia.
Pues dime si va a haber una tercera, una guerra nuclear, porque ya ni me molesto en criticar ni nada, porque ¿para qué?
Somos
todo a tomar por saco.
Que para el golpe, en teoría, pero un ataque preventivo por parte de Putin justamente contra Bruselas, acabaré con todo este mogollón, ya está. Se acabó. Contra Bruselas, incluso contra la Unión Europea, así de claro. Y ya está, se acabó la película, coño. Ya está, y, joder, rico.
Bueno,
así de joder, es que el jugar geopolítico estratégico de su puta madre consiste en esto: en jugar al más alto nivel de la película. ¿Vale? Es decir, ¿a quién se atreve a llegar al último nivel de la historia? ¿Vale? Ya está, es decir, joder, pues bueno. Es que es jugar siempre a la carta más alta, al póker del puto rollo este de los cojones. Dicen, no, pues ya está abierto, ¿no? Pues, que Bruselas, Putin, me ha llamado por culo, tío. A nosotros nos encontra mierda. Reta en Bélgica y algo pasando, coño. ¿Me explico? Estamos con nosotros, joder.
No, sí, bastante claramente. tu postura me está quedando bastante clara.
Y ha tomado por culo, coño. Ya está bien, joder.
Claro, igual Rusia sabe que precisamente ese no es su juego, que para salir victoriosa lo que tiene es que prevenir, o sea, jugar el juego económico de la acumulación, de la inversión.
No,
de,
y aparte hay otros factores.
Crear una dependencia europea respecto de.
Hay otros factores en juego, como China, no está solo Rusia.
Hace un año antes pudo defenderse, si me dijo uno, hostia, ya está bien, coño. Se acabó la película, coño, ya está bien, joder. Déjame vivir tranquilo, o sea. Rusia quiere vivir tranquila y punto. Ya está, y dejar y con China y hacer reformas económicos, geopolíticos y tal, lo que sea. Ya está. Y Occidente es una puta mierda, ya lo va por culo con Occidente. ¿Me explico? O sea, Putin hace un huevo de Occidente. Le vende gas, le vende lo que sea porque vía, porque, yo qué sé, porque le sobra, ya lo va por culo. Si viene un montón de gas y todo el rollo es ahí. O sea que. Que me dejen tranquilo una puta vez, coño. Ya, una puta vez, coño. ¿Me explico?
Bueno,
está.
Bueno, quedó bastante claro. Yo no me quedo ninguna duda de lo que opinas. Pues gracias por llamar.
No, es que quería opinar de otro tema, pero es que es más el tema este de Ucrania que...
Bueno,
que,
a ver, te escuchamos.
Después del día de la Tercera Guerra Mundial por culpa de los conceptos de la OTAN, me cago en la puta.
Pero te escuchamos de otro tema, querías hablar.
De Bruselas y de mí, y de esa puta gente que está ahí metida, se puede llegar a la Tercera Guerra Mundial, tío. Esto es comernos, sino vernos, tío. Y ya está todos cojones, tío.
Sí, todos estamos un poco cansados de tanta historia, pero bueno, no creo que sea la solución, ¿no? Una Tercera Guerra Mundial. Es precisamente, no sé, yo por lo menos intento evitar una Tercera Guerra Mundial.
Propuestas, ¿qué podemos hacer para evitar toda esta puta mierda? A ver.
No, claro. A ver, lo que pasa es eso, que si unos están empeñados y aunque ver, los otros adopten una política defensiva o
en meter a
o lo eludan
en una tercera guerra mundial,
Pero no creo que genocidios a gran escala sea la solución al problema. Yo creo que es ya echar gasolina al fuego.
Ya lo sé. Pero
bueno.
Lo que he soltado lo primero ha sido una auténtica, para ponerlo claro, ¿vale? Pero lo que me refiero es decir, es que están empeñados en meternos en la puta guerra mundial.
Sí, eso sí.
No, eso está claro, igual que la segunda, igual que la primera. Bueno, Estados Unidos tiene una doctrina de la guerra permanente, que la está aplicando desde la Segunda Guerra Mundial. Pero... Estados Unidos, la OTAN lo maneja Estados Unidos. La OTAN es una criatura estadounidense del Pentágono, donde los europeos han entrado por cuestiones, pues, de intereses.
Es algo peor, tío. Si fuera Estados Unidos, dirían, pues, Estados Unidos invade Afganistán, vale, de acuerdo, pues la OTAN. Pero Estados Unidos invade Irak, por supuesto, me explico. Es diferente, o sea, son distintos niveles de actuación. La OTAN es el auténtico cárcel de Europa, tío. Me explico. Es un cárcel pero letal, tío. O sea, hay que hablar con. Porque la OTAN de una puta vez, tío, así de claro. Va por culo, coño. Joder, me cago en Dios, tío, es que ya está bien, coño. Ya se dijo no la OTAN en España en el 86 y otra vez, tío, es que estamos metidos con la misma mierda y que no decimos, tío. Pues joder, no la OTAN y vamos por culo, joder. Me cago en Dios y viva la CNT, me cago en la puta.
Bueno, gracias por llamar.
Salud y anarquía, me cago
en Dios. Vale.
Venga, salud.
Gracias, salud.
Bueno, sobre la llamada de este compañero contundente, su opinión sobre la OTAN, sí que es verdad que quizás la OTAN, Unión Europea, Estados Unidos, lo que buscan en Ucrania apoyando de esta manera es un poco balcanizar esa zona, puesto los intereses de energéticos existen ahí.
Pero aparte de la OTAN...
Sí que les interesa ese tipo de desestabilización y la OTAN como fuerza militar pues que impone... tiene su papel importante, pero bueno, también está como importante dentro de la desestabilización de esa zona, pues trabajo más oscuro, pues hecho por servicios de inteligencia, de manipulación de la gente de allí, que parezca que haya bloques,
claro,
que haya
muchas intereses. Veces cuando hablamos tan en plan generalista, ¿no? Que si la OTAN, que si la Unión Europea, que si Estados Unidos, que si Rusia, nos olvidamos de lo más importante, que son los habitantes de Ucrania, que son los que están ahora en medio y un fuego cruzado entre intereses pro-europeos, intereses rusos y, bueno, y demás, ¿no?
Sí, pero a ver,
aspectos geopolíticos foráneos.
Pero sí que es verdad que hay una jerarquía que realmente a veces hablamos de organismos supuestamente supranacionales como si estuvieran desembarazados de la jerarquía de estados a la que sirven esos organismos. O sea, la OTAN fundamentalmente sirve a los intereses estadounidenses, que Alemania tiene sus intereses allí también, por supuesto, pero los intenta hacer valer en la medida en que tiene que hegemonizar ciertas áreas y ciertos sectores económicos para poder cumplir a su vez con los deberes, entre comillas, que tiene para con sus jefes. O sea que sí que hay siempre una jerarquía de estados detrás de esas supuestas organizaciones del capital que se citan de forma abstracta como si fueran del capital internacional, bueno, pero también, hay una estructura que no es igualitaria entre las potencias de ese capital.
Hay unas disputas étnicas dentro de Ucrania que se están también manipulando de forma también política y bueno, interesada por parte de la Unión Europea. Claro,
pero realmente, o sea, no llega a ser disputa porque con un predominio, bueno, casi de un 80%, 77, 78% de la etnia, entre comillas, pues ucraniana y tal, realmente no hay una composición demográfica lo suficientemente compleja lo es, pero que permita unas alianzas, que permita a su vez una correlación de fuerzas amenazante para la población o para las élites de la población hegemónica. O sea, no hay tal disputa, o sea, ese estatus, digamos, no está amenazado. Lo que pasa, también lo utilizan como coartada para ellos, porque ellos sí que son homogeneizadores y sí que son ocupantes, y bueno, partidarios de hacer una serie de reformas administrativas en clave centralizadora, etcétera, y utilizan pues el fantasma de esa disputa para intervenir pues manu militari en esos territorios dentro de Ucrania, pero que realmente ellos tienen lo suficiente la sartén por el mango en términos de estructura administrativa como para no tener que hacer lo que hacen por una razón, digamos, política, fronteriza, etcétera. Lo hacen por una razón de que están sirviendo a quienes hay detrás, y quienes hay detrás sí que quieren plantarse físicamente pues a las puertas de Rusia.
Entonces,
es la excusa regional de una lógica global, digamos.
A mí lo que me sorprende es con la facilidad con la que Occidente, o los gobiernos occidentales, o la propaganda occidental, le dan la vuelta a la tortilla, ¿no? Los paladines de la votocracia, ¿no? De la democracia mediante las urnas y la soberanía popular, y etcétera, etcétera. Cómo en un momento dado incentivan una revuelta en Ucrania que acaba con un gobierno supuestamente democrático según sus propias premisas o sus propios preceptos, y ahora Estados Unidos insta a Rusia a no digamos apoyar ni financiar las milicias prorrusias en Ucrania, porque hombre, hay un gobierno que hay que respetar, unas leyes y un gobierno que hay que respetar, pero bueno, yo me he perdido algo, o sea, yeah. Me he dormido, me he despertado y me han cambiado el libreto, o sea, más allá de las simpatías políticas que yo pueda tener con el anterior gobierno ucraniano, con el actual gobierno ucraniano, con el que vaya a venir luego, con el que vaya a venir después o de aquí a 10 años,
claro,
¿no? Las premisas, que las reglas del juego estas de pensamiento único que han impuesto de la propaganda pseudodemocrática capitalista, de que el gobierno se elige mediante los votos, pues en Ucrania lo eligieron mediante los votos y fue derrocado de forma, digamos, ilegal, por decirlo, o ilegítima, sí, según sus propios preceptos. Entonces ahora, a cuento de que apoyan a un gobierno que fue, digamos, que fue instaurado en Ucrania mediante un claro, golpe de Estado.
Pero para hacer un análisis correcto también tenemos que empezar por identificar quiénes son los actores, digamos, y que parece mentira, pero en la lógica de la ideología dominante o sistémica es un tabú el hecho de hablar de potencias estatales, y a veces determinados discursos supuestamente pues muy radicales, muy extremos y demás, evitan también hablar de las potencias estatales, que son los actores principales, y los sustituyen por los organismos que son los medios de esas entidades, como por ejemplo hablando de la OTAN o hablando del FMI. El FMI es un medio, o sea, el FMI no es un fin, no es un agente como que quieran como acumular una montaña de oro en una trastienda del FMI, aplicar unas políticas al servicio de una correlación de fuerzas que quieren imponer. Entonces, en ese sentido, se habla eso de muchos actores, pero se habla poco de Alemania, por ejemplo. O sea, ¿qué interés, que no es nuevo históricamente, que lo tuvo en la Primera Guerra Mundial, lo tuvo en la Segunda Guerra Mundial, de hacer un espacio vital, una Mitteleuropa en Centro Europa, Europa del Este, y realmente, bueno, conseguir pues una serie de factores de producción y de recursos que Alemania de por sí no quiere y de los que no quiere depender, y por tanto no quiere depender de una política que le condicione, véase de Rusia.
Bueno,
y ahí está la cosa también.
Comentando un poco la llamada que hemos tenido, con todo respeto por los oyentes, que aquí no hay censura, ya veis, llamáis no, claro, y opináis claro, lo que queréis, de la forma que queréis. Yo no comparto esa digamos, esa opinión o ese comentario de, bueno, la Tercera Guerra Mundial, bueno, es que estamos aquí para evitarla, ¿no? Para promover genocidios a gran escala. Si no, ¿para qué estamos aquí? O sea, lo que estamos intentando evitar es que muera más gente, ¿no? Mediante el hambre capitalista, las guerras capitalistas, digamos, esta especie de crisis permanente en las que no tiene el capitalismo, pues lo que intentamos evitar es que muera más gente. Si vamos a una tercera guerra mundial y para que mueran otros 100 millones de personas, pues...
Por lo que podríamos abogar realmente es por la desaparición de la OTAN. Por eso estaríamos OTAN, claro, totalmente de acuerdo.
Sí, sí, sí.
Pero que pues una bomba atómica en Bruselas y tal, pues bueno,
bueno,
no
yo
sé
no,
si
no
ese
comparto
es el
su opinión. Yo desde luego no comparto su opinión.
O sea, yo supongo que también, quizá un poco a lo que se refería él, es que no es como...
Atiende la llamada, por favor. Sí, pasamos con Antena.
Ah, es igual, es el mismo, sí, compañero, bueno, y quiere hacer alguna matización.
Alguna matización. Sí, sí, desde luego. Volviendo, que nos hemos perdido el tema que estamos hablando de la mani del Parlamento.
Bueno, del Parlamento, del 22M, la represión que tenemos aquí en el Estado español, la ley de seguridad ciudadana y todas estas leyes mordaza que están instaurando.
Bueno, total apoyo a la gente, por supuesto, a los encausados por la manifestación de rodea el Parlamento. Y bueno, por todos los encausados que hay, todos los presos políticos y los futuribles encausados, porque esto no acaba aquí, ¿no? La represión va a ir creciendo, la protesta social se va intensificando, y a medida que se va intensificando la protesta social y el rebaño empieza a levantar un poco la voz, pues la represión, la censura va a ir en aumento, ¿no? En España, una España que estuvo anestesiada durante un par de décadas mediante, pues, digamos, cierto estado de medio-estar, pues ahora con este estrangulamiento económico y social, pues la gente está viendo como lo que antes era pues pan y circo, ahora se convierte en, bueno, va, la represión va a ir en aumento.
Y para entonces, otro ejemplo, pues un compañero periodista del medio laine.org, un compañero que vive en Iruña, Boro, se acercó en el 29M para cubrir una mani bajo el lema "Jaque a la monarquía". Un grupo de antidisturbios comenzó a hostigar a los periodistas. Al final se los acabaron llevando dentro de un furgón. E iba diciendo que era periodista, que era una detención ilegal. Y bueno, pues fue grabada un poco la detención de este compañero. Acabó Esperanza Aguirre, Jorge Fernández Díaz, Cristina Cifuentes consideraron que estos periodistas están metiendo las narices donde no les incumbía. Toda esta manifestación también estaba seguida por la Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa.
Como no son de la caverna.
Bueno, sobre este tipo de detenciones, pues el Paco Maruenda, tertuliano, sabe
de
todo.
De calidad, ¿eh? Vale.
Pues dijo que había periodistas y periodistas.
Ah, sí.
Entonces, ¿y que el que se considera? Había periodistas de segunda que quizás no merecían cierto,
ah, sí, el que se
ciertos beneficios. El puto amo.
Ha vuelto a llamar el oyente y comenta un poco eso. O sea, que él no lo argumentaba en el sentido como de que él ignore que Putin sus razones tendrá de rentabilidad y de tirar por otros derroteros para imponerse en la Guerra Fría, entre comillas, que está en proceso, sin entrar en el calor, digamos, de intervenir, que, o sea, no lo ignora, pero que lo decía como un juego, no sé, o sea, como en un sentido figurado, por así decirlo, o sea, que él, o sea, que en caliente, que intervendría y que demás, pero que no ignora que hay una lógica política, pues, que se imponga. Y luego eso, o sea, lo que dice, que como los otros, su lógica, que no es como el juego de los perros en los que no se pelean si uno no quiere, ¿no? Que realmente aquí hay una política de hechos consumados y ya está, es que ya, bueno, se desarrolla la guerra en varios frentes, lo quieran los otros o no, entonces un acto defensivo, pues.
Bueno, lo que yo decía de la guerra permanente es cierto. Estados Unidos tiene una doctrina, el Pentágono, los neocons que están detrás, y las élites financieras, pues tienen una doctrina de la guerra permanente.
Claro. No, o sea, yo por lo que...
Y una vez que acaba, que bueno, no es que hayan derrotado al bloque soviético, pero una vez que el bloque soviético abandonó esa especie de pseudo, digamos, comunismo imperial que tenían, pues se quedaron sin enemigos. Por eso buscan enemigos, pues los buscan en Medio Oriente, porque la OTAN, no olvidemos que se creó, la Organización Tratado del Atlántico Norte se creó para contener al bloque, combatir supuestamente, claro, en una guerra fría o caliente, porque la Guerra Fría es un concepto abstracto, contra el bloque soviético. Entonces ahora necesitan enemigos.
Claro.
Y no es casualidad que ahora, los aliados de Rusia, tanto Siria como Ucrania, estén siendo atacados, ¿no?
Claro. No, que él, o sea, que es eso, o sea, que él me decía justamente eso, o sea, que él no lo quiere, que en términos ideales no es su lógica, evidentemente, que no es partidario, pero que los términos, la lógica ideal no existe, y que realmente lo que no puedes hacer es, en nombre de un ideal de paz, que es imposible, porque en este contexto es imposible la paz. O sea, están las relaciones económicas determinan una guerra y determinan una guerra cada vez a mayor escala y agudizando unas contradicciones que se vuelven antagonismos insalvables si no es mediante la violencia entre un bloque declinante cuya lógica es la bélica y un bloque emergente cuya lógica no es la bélica, pero que en nombre de la paz no puedes al final acabar cayendo en abrir el camino a tus puertas a un mal mayor que a lo mejor, entrando en una lógica que no es tan, que a lo mejor pues parece seguir el juego, pero que a lo mejor siguiendo el juego te quedas con el mal menor y no vas a lograr la paz, pero como es imposible, al menos evitas el mal mayor, de encima ser el que reciba el primer golpe y quedarte en una posición, pues, también territorialmente de que están a tus puertas y mediante un cordón de gobiernos títeres y de bases militares que te rodea, ¿no? Entonces, en ese sentido,
hombre, yo,
pues como pues, el perdidos al río y si es inevitable, al menos ponerse a la altura de la realidad, que no es la que desearías, pero que ya es inevitable. O sea, más allá del socialpacifismo que canta una idealidad que no se va a dar en este contexto y cada vez se dará menos. O sea, y un poco es eso. O sea, más que nada que, bueno...
Hombre, yo no soy pacifista y siempre he abogado por el derecho de los pueblos a defenderse, pero no soy belicista a nivel interés geopolítico, económico de estados, ¿no? En ese sentido estoy en contra de las guerras y para mí una tercera guerra mundial no me parece la solución para solucionar nada, absolutamente nada. Bueno, la única solución es que acabaríamos extinguidos, claro, y no habría más nada.
Pero lo malo es eso, que no es tu solución, no es mi solución, pero hay una serie de entidades que conforman un bloque para quienes es lamentablemente la única solución. O sea, que lo queramos o no, no es una discusión ética, digamos, es una solución de que para ellos ya no ven, cada vez ven menos solución en el plano económico, competitivo, y la única solución la ven en ese plano. Entonces, eso es lo que hay, digamos.
Bueno, pues mira, aprovechando que se nos ha metido el tema de Ucrania quizás antes de lo previsto,
sí,
tú habías traído aquí, sí, un extracto de una entrevista a una, sí, compañera. Sí.
Bueno,
pues se podía conceptualizar un poquito y...
Pues sí, son los compañeros de Antiimperialistas de Aragón, que es una organización que tiene un medio de difusión que se llama Marquetalia, en honor a una efímera república como prebolivariana, podríamos decir, que hubo en Colombia tiempo A y tal. Entonces, en la página de Marquetalia publican una entrevista con una chica que es profesora, que vive en Zaragoza y que es ucraniana, muy politizada desde hace varias generaciones, bueno, de herencia familiar ya politizada, comunista en concreto, y hace una lectura un poco y dice cosas bastante interesantes. O sea que, por ejemplo, la asociación, como el teórico libre tratado económico de Ucrania con la Unión Europea, en principio, cuando había el anterior gobierno, no importaba tanto aplicarlo, o sea, aplicar todo el contenido del papel o no aplicarlo, ponerlo en marcha o conseguir la firma de Ucrania, puesto que de facto ya se estaba aplicando. Entonces, como que no lo tenían tanto en agenda. Pero ya con Yanukovych, pues lo quisieron imponer y que de hecho, o sea, aunque hablan como de que Rusia monopoliza la órbita de los demás países, porque tal, pero el segundo aparte de la inversión interna oligárquica ucraniana, el segundo gran inversor no es Rusia, es Alemania. Todavía de Ucrania, o sea, incluso con Yanukovych, siguió siendo Alemania el segundo inversor. O sea que realmente trasluce bastante lo que es el horizonte de una gente que, por mucho que tenga, necesita más por el declive que tiene. O sea, y siempre necesita más al precio que sea y al coste de producir cualquier tipo de conflicto, porque de hecho ya estaban bien posicionados económicamente en Ucrania los inversores alemanes, esto es lo que dice ella, pero que la quieren directamente ya como colonia. Entonces, la presión, el error de Yanukovych como buen oligarca, bueno, entre comillas, es que hay alguno bueno, despreciando al pueblo, despreciando la capacidad de la gente también de honestamente entrar en una dinámica y una espiral que no era honesta, sino que estaba precocinada desde Occidente, pero la gente subjetivamente entrar, pero menospreciando el potencial, digamos, de movilización también de la gente que entrara en esa dinámica, bueno, digamos que no quiso explicar con pelos y señales y traducir al ruso y al ucraniano el contenido de las cláusulas del Tratado de Cooperación y de Adhesión con la Unión Europea, que dice esta chica que si lo hubiera traducido y lo hubiera repartido entre la gente, lo hubiera dado a conocer, mucha gente de la que salió sin saber el contenido nefasto de lo que estaba defendiendo en Maidán y en las calles ucranianas y tal, no habría salido, pero creían que defendían una gran cosa porque realmente no habían podido ni siquiera acceder al contenido escrito de las cláusulas. Pero las cláusulas reales tienen tela, o sea, paralización de la industria ucraniana, no venta de productos ucranianos ni siquiera en Ucrania, no decimos ya de exportar, puesto que se ve diezmada la industria y la producción. Rebaja considerable de las exportaciones a la Unión Europea en materia agrícola y pecuaria, agropecuaria, y cuotas de producción también asignadas, o sea, con unos límites, digamos, muy bajos de producción agropecuaria ucraniana. Entonces es un tratado que no hablaba de la libre residencia, del libre movimiento, movilidad, de el libre trabajar, entre comillas, en la Unión Europea por parte de los ucranianos que querían emigrar, y la gente defendió en las calles el tratado y la adhesión y tal, creyendo que esto iba a suponer, pues, una libertad, entre comillas, para las personas para emigrar y tal, cuando realmente no se trataba de eso, ni van por ahí los tiros. Pero, pues bueno, también dicen error de Yanukovych de despreciar el acceso de la gente a la información. Entonces, enfrentamiento entre este y oeste. O sea, lo que muchas veces en realidad es la lógica de, entre comillas, Occidente, pero cuando se habla también, incluso a veces desde el campo antiimperialista, del supuesto Occidente, se le da como una vuelta simétrica a esa lógica, pero no se escapa a esa lógica. Y uno se ha de escapar, porque realmente solo el 18%, según esta chica, de los ucranianos desea plena incorporación a Rusia. O sea, no es un enfrentamiento como antioccidentalista ni nada por el estilo, simplemente gente federalista que desea una reforma de la administración, que se les respete, cosa que los nacionalistas identitarios, exclusivistas y homogeneizadores, pues no están respetando, y simplemente piden eso, o sea, piden poder respirar en Ucrania, muchos de ellos, no necesariamente la incorporación, aunque piden, no digamos por una estrategia de incorporación a Rusia, sino por una táctica de lo que les conviene y de que no tienen otro defensor en estos momentos, pues la defensa por parte de Rusia y que Rusia arme a la gente para que se pueda autodefender. Entonces la estrategia de encajonar a Rusia en Asia y llevar como una lógica de enfrentamiento con Occidente, entre comillas, era una idea, ya dice esta chica, bismarckiana, de Otto von Bismarck, que se empeñó en enfrentar a Rusia con Ucrania para que Alemania, pues, pudiera sacar partido. Colonias ucranianas antirrusia, antirrusa en Estados Unidos y en otras partes del mundo, Canadá, Australia, etcétera. Mucha migración que hubo a partir de la Segunda Guerra Mundial y de la pérdida nazi de la Segunda Guerra Mundial. Hay, pues, muchos ucranianos también, que simpatizantes con el eje Roma-Berlín en su momento, que emigran y forman, pues, colonias también de población y de migración y tal, que han influido, no la gente en general, pero sí determinada gente que por su posición socioeconómica tiene capacidad en los lobbies, etcétera, en Estados Unidos también dicen, aunque no creo que haya hecho mucha falta tampoco esto, pero bueno, más que influencia, a lo mejor ha sido un medio de legitimación, de que la gente de Ucrania ha salido en el exterior en manifestación también, en solidaridad con Maidan y tal, pero claro, es gente que ya estaba en Occidente afincada también por una serie de cosas históricas, digamos, o sea, incluso por simpatías con el eje. Repetimos. Bueno, y luego es eso. Luego también se han aprovechado las contradicciones internas, dice esta chica, el rechazo al feudalismo, fuera polaco o ruso, por parte de los ucranianos. Y la Unión Europea lo que quería hacer, bueno, y lo que está ahora implementando, es un préstamo con la condición de que la propiedad sobre la empresa estatal de infraestructuras que gestiona el paso del gasoducto ruso por Ucrania, pues quede en manos de la Unión Europea, entre comillas, pero en el fondo de Alemania. Bueno, luego la estructura territorial, pues también es un pastel jugoso para Alemania, porque la estructura territorial, en términos, bueno, la estructura de, no territorial, sino del terreno, o sea, del suelo, pues es propiedad estatal en un 58%, es propiedad estatal íntegramente, y el 58% de ese suelo son cultivos, y los propietarios jurídicos no son los campesinos, sino que son arrendatarios, pero es un arrendamiento que en realidad es gratis, o sea, son como una especie de usufructuarios gratuitos de una tierra que es del Estado, pero si con la lógica alemana, merkeliana, de privatizar, etcétera, pues eso pasara a manos privadas, significaría que los campesinos no se podrían comprar a sí mismos o a su Estado esas parcelas porque carecen del poder adquisitivo suficiente, y por lo tanto los compradores serían extranjeros, prioritariamente alemanes porque, o europeos de determinados países, porque se ha tratado, pues, de hacer eso, y pasarían a ser los dueños de el suelo, y bueno, un suelo, pues eso, muy fértil, con una agricultura muy desarrollada, unos sistemas de canalización y de agricultura ya hechos, o sea, que han valorizado la tierra y que no necesitarían ser desplegados por parte de los compradores, sino que se encuentra el capital ya preparado para ellos. Y bueno, o sea, la teoría del Lebensraum, del espacio vital, Alemania podría realizarla por fin al tercer intento, al tercer asalto, digamos. Y bueno, luego se han aprovechado de varias cosas. Los oligarcas traicionaron a Yanukovych y prohibieron el Partido de las Regiones, que era el partido de Yanukovych, y del PCU, del Partido Comunista de Ucrania, también está prohibido. Y bueno, un poco lo que comentaba, que de 150 nacionalidades y grupos étnicos, entre comillas, que hay en Ucrania, tres cuartas partes son ucranianos, no en el sentido civil, ciudadano, que todos son ucranianos, sino como una especie de sentido pues lingüístico étnico, entre comillas. Por lo tanto, la desproporción es tal que realmente no hay una amenaza de... Si es que no la provocan ellos mismos, de por sí no la hay, porque las minorías son tan minoritarias que ya tienen claro que solo aspiran a defenderse y a que se les respete, no a cambiar un statu quo que lo tienen terminantemente en contra. Y luego ya acabo diciendo que, bueno, que el que la chica esta dice algo muy interesante, que es que por debajo de toda la lógica geopolítica y demás, hay una lucha de clases que consiste en que el capital imperialista utiliza la base social campesina, conservadora y tradicionalista, contra un poco una base, pues, a veces más urbana. Y porque incluso en Kiev, aunque hayan vendido la moto como de que la base urbana social pues estuvo en masa en contra de Yanukovych y tal, pero que en realidad, en comparación a la proporción poblacional ucraniana, era una minoría, y una minoría bastante exigua. O sea, que realmente la base social que tienen los prooccidentales, aunque lo vendan como un acto de modernización y tal, es base social campesina, antirrusa, anticolectivista, antigregarista, individualista. O sea, un espíritu muy, muy individualista desde el modelo cosaco de lo que es el espíritu nacional, que es un espíritu, pues eso, man, como encarnado en el cosaco. Como...
Bueno, eso pasa en Estados Unidos, ¿no?
Sí, como parcelario.
La masa rural, bueno, no es masa, sino bueno, la población rural es mucho más conservadora y mucho más pro-nacionalista que digamos, el obrero urbano, ¿no? El habitante de ciudades, ¿no? Eso pasa en muchos países, ¿no? En Argentina también pasa, ¿eh? Cuando vas a las provincias y la gente es más de campo, es mucho más argentinizada, más patriota, más, ¿no?, que en las ciudades, más cosmopolitas, las ciudades son más cosmopolitas.
O sea,
se beben otras culturas también, ¿no?, en las ciudades.
Sí, sí, sí. O sea, ya hablo, por ejemplo, en Ucrania, es que no les importa a las masas de campesinos, por ejemplo, no, pero sí en una amplia proporción, digamos, no pues ceder ante la reducción o incluso la abolición de derechos civiles y de libertades, etcétera, si es a cambio, al menos, de quitarse de encima el fantasma, como que siempre lo tienen como un fantasma que les amenaza, como del colectivismo ruso, de trazar una frontera, un telón como más sólido.
Yo me gustaría hacer una reflexión, bueno, con un poco de autocrítica, si antes de pasar a un tema. No sé, pero es algo que me parece a mí, ¿no?, que vengo pensando, como hace unos 6 meses hablábamos de Egipto, hace 3 meses hablábamos de Siria, y ahora hablamos de Ucrania.
Llevamos 3 años hablando.
No, pero digo, hablamos de Ucrania, cómo nos van llevando, ¿no?, de forma sin muchas veces que nos demos cuenta, de un lado a otro, ¿no?, de un sitio a otro, donde ahí les interesa que un grupo, digamos, ahí donde la propaganda o los promotores, ¿no?, publicitarios de los medios de comunicación, les interesa que pongamos el foco, y al final nos olvidamos de los demás, ¿no? Yo, ahora estamos totalmente ensimismados en Ucrania, pero en Siria siguen pasando cosas, y en Egipto siguen pasando cosas, y en Túnez, y en Irak, y en Afganistán, pero no hablamos de ellos, ¿no? Es como nos vamos, es tanto la vorágine, ¿no?, en la que estamos metidos, ¿no?, de maquinaria de información, desinformación, opinión pública, que nos van llevando sin que nos enteremos. Y esto es un poco autocrítica también. Ya sé que se tocan temas de actualidad, ¿no?, ahí donde pasan los acontecimientos uno va informando, opinando, analizando, pero cómo nos vamos dejando llevar de alguna manera,
claro, ¿no? A ver, o sea, que a nivel humano no hay acontecimientos más importantes que otros. Cuando se trata de opresión, la opresión es opresión, las muertes son las muertes, las ofensivas belicistas o de ocupación o de invasión pues son ofensivas. pero que a nivel no humano o ético, sino a nivel objetivo de lo que científicamente pueda analizarse como el curso del mundo en estos momentos, sí que aunque debamos pues posicionarnos y defender e ir un poco a la denuncia de todo lo que pase, pues no podemos caer en como el indiferentismo, digamos, o el relativismo de que a veces el internacionalismo cae en eso, ¿no? Como que en nombre del internacionalismo, pues es la solidaridad, sí, con cualquier nación o pueblo o país oprimido por encima de fronteras, en cualquier parte del mundo, por parte de las potencias imperialistas y tal, estoy totalmente de acuerdo, pero sí que no porque la pongamos nosotros, sino que objetivamente en la realidad hay una jerarquía. Sí que hay una jerarquía de zonas donde el neocolonialismo intenta remontar su situación económica e implementar una política de cerco a las potencias emergentes para, pues, dar un buen concurso de la historia que en estos momentos se les escapa y que están localizados en ciertos casos, ¿no? Por ejemplo, Siria es un ejemplo, Ucrania es otro ejemplo, y que sí que la realidad sí que te da una jerarquía de zonas.
No, pero en ese sentido más del inmediatismo de, ¿no?, de los sucesos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Como ahora todo. Todo, tú fíjate que toda la información, todos los comentarios internacionales, el foco
pues es Ucrania.
Es Ucrania. ¿Y cómo nos vamos olvidando de los demás? Cuando el conflicto en Siria no ha desaparecido. Tampoco en Egipto, tampoco ha desaparecido en Irak, donde hay los muertos se cuentan por cientos de miles. Tampoco ha desaparecido en Afganistán, ¿no? Tampoco ha desaparecido en Chechenia. ¿Y cómo nos vamos dejando llevar de alguna manera, ¿no? Y esto es una autocrítica también por mi parte, por mi persona y por el programa, como no
vamos a que la inmediatez, temas, quizás.
Sí, que son temas de actualidad, pero como también vamos dejando de lado temas que antes le dábamos una cobertura bastante importante, significativa, y como ahora ya casi ni hacemos un comentario de tres minutos, ¿no? Entonces
tenemos al compañero en antena de nuevo, que querría hacer una pequeña precisión o desarrollo un argumento que él ya expuso, pero adelante.
Pues vale, escuchamos. Hola.
Hola Nacho, ¿qué tal estás, tío?
¿Qué tal?
No, es que
te escuchamos.
De lo que estamos hablando es esto justamente, que todo esto forma parte de una agenda, tío. Una agenda y está establecida.
Si es que...
¿A dónde nos va a llevar esa puta agenda? Pues ese es el problema, tío. O sea, es que vamos en una vorágine muy destruida, es una vorágine constante de acontecimientos, de que si ahora día, Siria, Ucrania, tal, pero que nos llevan por aquí y por allá, y que, hostia, pero ¿a dónde nos quieren llevar esa puta gente, tío? O sea, esa gente ya tiene la gente mismo.
Pues es la... Hay una estrategia de la confusión, ¿no?
Tiene un guión establecido y...
Hay un exceso de información...
A la gente que somos, la gente común de la calle, que tú como yo, como la gente de contrabanda y la historia, y gente de Radio Bronca y toda la gente, pues que nos pasa esto, tío, que hostia, que vemos la como conejos a los tíos, diciendo, hostia, no, salta con esto, luego con lo siguiente, y así, vamos así a salto de mata, o sea, todo.
Hay una estrategia de la confusión, ¿no? Sobre información, lo que se llama confusionismo.
No, tiene un guión establecido, ya está, lo tiene montado ya, y se acabó, tío, diciendo, pero a ver, nos va a llevar este puto camino, ya está. O sea, ellos ya lo tienen bien montado, y se acabó. Y ese es el gran problema, que, joder, la gente no hacen cábalas y tonterías, de Dios, es que sí, no sé qué, tonterías, tío. O sea, hay gente que tiene una agenda bien montada, diciendo, la política internacional tiene que ser de esta manera, y punto, ¿no? Y desde aquí hace un montón de años, ya está. Y hay que hacer esto ahora, toca esto. Y lo siguiente tocará esto otro. Y según lo que si no funciona bien la película, haremos esto otro. Tú lo sabes.
Sí, sí, sí. No, lo que hay que tener es la mente.
En Argentina viste el Tal Cóndor, ¿sabes? De que fue la película. O sea, cuando te contaba a ti en Bolivia, en Chile, todo eso, que joder.
Operación Cóndor.
Lo mismo, tío, joder, me cago en Dios, si es que está, es un guión establecido, tío. ¿Me explico? Tú lo sabes perfectamente, la gente te quema las películas.
Sí, 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 sí.
Pues eso.
La Operación Cóndor. La Operación Cóndor era una operación que...
Claro, exactamente.
Un
terreno establecido. establecida y organizada y estructurada, tío.
Era un tratado que tenían los las dictaduras latinoamericanas para secuestrar activistas allí donde estén. E incluso la Operación Cóndor de Argentina llegó a Europa. Llegaron a secuestrar, sí, llegaron a secuestrar montoneros en Francia, en España, o sea, militares que venían a Europa con nombres falsos para secuestrar gente aquí en Europa que habían exiliado para no ser torturados ni asesinados. ¿Eh? Léete el libro. Yo recomiendo, si quieres saber sobre la dictadura argentina, léete el libro Recuerdos de la Muerte, de Miguel Bonasso.
No, pues que ya sé que todo eso estaba...
Ahí sale descrito todo.
Incluso la gente decía que, bueno, que eso no podía ser, no se podía coordinar tantos estados en Latinoamérica por parte de Canadá y Estados Unidos, por parte de la CIA, para hacer semejante... historia. Hoy en día pasa lo mismo, joder, que se está hablando la agenda mundial global, que se llama hoy en día la agenda. Tú conoces un tal Adrián Salvucci, argentino, por cierto. ¿Lo conoces?
¿Eh?
A un tal Adrián Salvucci, argentino, como tú.
No te entiendo el nombre.
Adrián
Salvucci.
No me suena.
Italiano.
Bueno, pues este es uno que también de la caña por ahí, por internet y esas cosas. Uno de los que más denuncian todo lo que está pasando hoy en día en el mundo. Lo que es el guión que está establecido en cada pero de una forma, pero digamos, inexorable, ¿no? Lo que estamos discutiendo ahora es decir, todas esas veces es que cómo nos llevan de una parte a otra, de una manera tan... Es decir, joder, es que no contamos los dos para nada, o que me cago en...
No, tío, es que no contamos, somos ganado. Es así.
Exactamente, a ver, vamos a ver, o sea, una puta mierda somos ganados, me cago en Dios, tío.
Bueno, todo depende de tu actitud. Si quieres ser ganado, o si quieres ser.
Ya está bien, coño. Joder, hostia. Joder, seamos ya hombres libres y mujeres libres, cojones, tío. Y levantémonos una puta vez con libertad y con dignidad y con orgullo, tío. O sea, es decir, ya está bien de que jueguen con nosotros, joder, y andamos por culo, me cago en Dios. Hostia.
Bueno. Sí, queda claro.
Pues ya está, joder. Ya sea aquí, en Ucrania, en su puta madre, tío. O sea, por cierto, que mira, me he enterado de un dato. Que toda la gente que está en la parte este de Ucrania, no ha habido un solo... O sea, la gente se ha levantado, pero contra la gente que venía de la parte oeste de Ucrania, se han cogido diciendo los tanques, diciendo, oye, que me vas a disparar o que me cago en la puta. O sea, ¿tú de qué vas, tío? O sea, me vas a disparar, y nosotros diciendo, ¿qué pasa? ¿Vas probando? ¿Qué loco eres tú, tío? Yo, esta es mi tierra, tú eres un tanque. Mira, pues me los quedo, me armado por culo. Y se pegaron un tiro. ¿Me explico?
Sí, o sea que...
Yo soy una persona libre, ¿me explico? El tío de Ucrania del Este le dice al otro que viene de la parte de que, incluso de Crimea, que serían lo que había sido Rusia. Y le suelta a decir, oye, pero ¿tú de qué vas, tío? O sea, tú estás en mi casa, chaval. O sea, ¿tú cómo crees que un tanque es por aquí y tal? O sea, yo estoy en mi casa, en mi tierra. O sea, tú no me irás cayendo con chorradas fascistas de mierda, de Kiev y de pollas en vinagre, tío.
Bueno, ya que te veo muy combativo, así que te voy a dedicar un tema.
Porque el tanque es mío, que lo he pagado yo con mis impuestos, coño.
Te escucho muy combativo, así que te voy a dedicar un tema, si quieres. Vamos a poner un tema musical, si no te importa.
Bueno.
¿Eh? Pues te agradecemos la llamada, por supuesto.
No, pero ¿me entiendes a lo que me refiero?
Sí, te entendemos. Estamos escuchando.
Joder. Pues ya está, tío. Ya está, no hay más, tío. Es que no hay más tela que la que se corta, joder. Me cago en la puta.
Bueno.
Ya está.
Bueno, te agradecemos las llamadas. Vale. Gracias por llamar.
Salud.
Bueno.
Pues nada, pues vamos a escuchar un temita musical. Antes de eso, decir pues bueno que hoy en Ginebra estaban reuniendo pues Estados Unidos, Rusia, Ucrania, Unión Europea.
Damos las gracias al oyente. Sí. Más allá que la gente que escuche pueda compartir una de las opiniones, claro, pues aquí, si alguien quiere llamar para opinar de otra manera, pues puede llamar, ¿eh?
Pues nada, decir que en estas reuniones los primeros pasos es que, bueno, lo primero que se ha hablado es que Rusia no va a desplegar ejército pues desmintiendo a una manipulación que corrió la semana pasada, hace dos semanas, de fotos que correspondían al 2011 de movimientos de tanques rusos en la frontera de Ucrania, que es, pues, ha sabido eso, que eran imágenes del 2011 cuando desde Europa se hacía pasar como actual. Que se pide un acuerdo para desarmar a los grupos que están dentro de Ucrania, ya sean ultranacionalistas ucranianos o prorrusos, que se va a pedir intentar desarme de estos grupos, y se pide también el abandono de las sedes oficiales ocupadas por ciertas partes de los manifestantes. Pero paralelamente ha salido una noticia de que lo dice ahora mismo Russia Today, de que el gobierno ucraniano ha prohibido el acceso vía aérea de rusos entre 16 y 60 años. Estas edades no les permiten entrar en Ucrania.
Bueno, y vamos con la canción. Luego seguimos comentando un poco alguna otra noticia.
Pues vamos a escuchar a la gente del Reno Renardo. Y una canción que parece que ya sonó una vez que tú no estabas por acá.
Violenta Revolución. Exactamente. Pues, ¿eh? Oh, qué buena.
Basta ya de flower power y tanta gilipollez. Basta de perro flautismo y de toda esa es. Afilemos las guadañas, no tendremos compasión. Practicar la ultraviolencia, esa es nuestra solución. Recortan la educación, recortan la sanidad. Te quieren analfabeto y presa de la enfermedad. Desempolva el lanzallamas, prende fuego a tu ciudad. Es como la noche de San Juan. Ricos y empresarios sin decencia ni moral. Deportistas y cantantes que ganan un pastizal. Depositan sus ahorrillos en un paraíso fiscal. Todos a la cámara de gas. Echaremos a los cerdos a las fuerzas del Estado. Quemaremos sus hogares, violaremos su ganado. Preparad la guillotina para la reina y el rey. Saquead todos sus bienes y vendedlos en eBay. Unos cogen sobres de un socio especulador. Otros comen sobras de un sucio contenedor. Hipnotizan con la roja, apaga el televisor. Y sal con la escopeta y munición. Si no pagas la hipoteca, entonces tienes un marrón. 400 policías entrarán en tu salón. Coloca un felpudo bomba en el que diga welcome. Y aprieta el botón que pone on. Quemaremos las iglesias con el clero en su interior. La cabeza del monarca usaremos de balón. Colgaremos al banquero por chorito y por ladrón. Con sus propios intestinos, viva la revolución. Miles de millones derrochados en construcción. Para trenes sin personas y aeropuertos sin avión. Si quieren tanto ladrillo, les va a hacer mucha ilusión. Que les estampes uno en el melón. Hay mucho hijo puta que recibe subvención. Y que engaña al sistema para cobrar la prestación. Que los manden al espacio en pareo y bañador. Hacia el sol y sin bronceador. Tu abuelita desdentada ejerce la prostitución. Porque no le da a la pobre con su mísera pensión. empalemos al alcalde con su mierda de bastón. Ganaremos en el pecho del ministro de Interior. Cógete el pasamontañas y unos kilos de amonal, queroseno en la mochila y un bocata de foie gras. Que nos vamos al Congreso, pásalo por el WhatsApp. Hay churrasco, pirotecnia y una super mascleta. Cerceremos el cipote al presidente por mamón. Y para que no haya envidia al líder de la oposición, cuando el rabo del vecino sin piedad veas cortar, haz caso a ese viejo dicho y pon el tuyo a remojar. Pero qué canción macoña ha salido sin querer, a ver si termina pronto y pinchan algo de Pérez. Esto ha sido todo, amigos, y con Dios y con Jesús. Un saludo, caraculos, y que os pille un autobús.
Bueno, pues vamos ya con el tramo final del programa que pasa en el mundo. Y bueno, hacer un breve comentario sobre Siria.
Pues bueno, saludar brevemente la independencia nacional siria. 17 de abril, tal día como hoy, en 1946, alcanza la independencia respecto del colonialismo, si bien es una independencia en principio en términos, bueno, políticos fronterizos, digamos, pero que nace mutilada. O sea, los ingleses y los franceses se han encargado previamente de cuartear el territorio de la Siria histórica en varios estados como para conseguir, bueno, realizar la vieja política del divide y vencerás, que favorecería, por supuesto, a Israel. O sea, el hecho de que hubiera unos territorios y otros. Y no solo no se conforman con esto, con cuartear la Siria histórica, sino que sobre la pequeña Siria, entre comillas, quieren aplicar acto seguido una política de desmembración en territorios confesionales o étnicos, entre comillas, que la bandera, por ejemplo, de los llamados rebeldes hoy en día sigue reflejando. O sea, ese proyecto de que las Estrellas Rojas sean un bantustán, por así decirlo, o sea, un mini-estado, un micro-estado para los drusos, uno para los cristianos, uno para los salahúes, y la franja superior, en honor al califato pasado, digamos, de color verde, pues significa la hegemonía suní, cuyas élites, efendi, grandes campesinos, terratenientes, etcétera, eran los idóneos, porque durante los otomanos ya lo habían sido, para ser los lugartenientes de los intereses extranjeros, ya no coloniales, sino neocoloniales en la zona. O sea, independencia que nace mutilada, continúa contracorriente de los intentos de desmembración, y hoy, pues por desgracia, es una independencia interrumpida. Interrumpida porque es una independencia que en lo sustancial pues se ha basado en la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria se la han cargado pues bastante, producto de la situación que han impuesto desde fuera, que ha encarecido mucho los precios, que ha supuesto quema de campos, de cultivos, pero también una endolocalización de los mercados que elimina el mercado nacional porque no hay ni condiciones de seguridad del transporte muchas veces. La soberanía productiva e industrial, por ejemplo, también comprometida por el sabotaje turco y por el verdadero latrocinio turco de piezas, de unidades productivas, maquinaria, tecnología, etcétera, que se la han llevado a Turquía durante estos últimos años de supuesta primavera para ellos, para los turcos, entre otros. Sí lo ha sido y sí lo sigue siendo, aunque Siria continúa resistiendo. Incluso la balanza bélica pues está bastante claramente a su favor. Y luego otra cuestión muy importante en lo que es la independencia no formal sino sustancial de Siria es, bueno, pues un poco todo el tema de la finanza, ¿no? De que se construyó a partir de la revolución democrático popular basista bajo el liderazgo, por supuesto, de la burguesía, pero comprometida con un desarrollo nacional y tal, una banca que estuviera al servicio de la economía productiva y que no pusiera la empresa al servicio de la banca. Y hoy en día la banca, lo que era la banca pública siria, pues está exhausta, producto de todo lo que ha tenido que enfrentar en términos de inversión para reconstrucción, y ahora cuando se plantea el problema de, incluso saliendo de la guerra, entre comillas, cómo reconstruir el país, se presenta una situación inédita en Siria, que Siria será dependiente de acreedores, que antes no lo era, pero ahora las cuentas están en casi en rojo, y cómo van a financiar la reconstrucción, pues... Se perfila en el horizonte, lamentablemente, un anudamiento de relaciones de dependencia, a lo mejor, que antes pues Siria estaba tranquila, libre de ello.
Ahí van las constructoras occidentales a hacer el agosto, como, pues, como en Palestina.
Espero que no les
dejen.
Que no les dejen, pero es que aunque sean los rusos que tengan prioridad, también los rusos pues van a querer también una contraprestación, una serie de... Y Siria realmente no tenía ese problema. Era el único país de la zona y de los poquísimos del mundo sin deuda externa. Estatal, no lo sé, privada, porque también hay complejos privados y tal, pero estatal no tenía deuda externa. Ahora, con todo esto, a la fuerza les han metido el embudo de que para reconstruir el país los créditos de guerra pues van a suponer una deuda. O sea, de una forma u otra, aunque pierdan la guerra, entre comillas, las potencias extranjeras, en el sentido financiero la habrán ganado, y eso hipotecará muchas cosas del país también. Entonces la independencia, asunto turbio, y que nos deja en una situación de luto, no solo en términos de pérdidas de personas humanas y tal, sino en términos nacionales también estamos, sí, de
término,
luto.
El término independencia es otro término que... nos han metido en las instituciones también de forma oficial, y que hay que tener mucho cuidado cuando se utiliza, porque una cosa es separatismo.
No, o sea.
De por ejemplo, lo que proponen aquí en Cataluña la derecha catalana, una cosa es separarse de un Estado, otra cosa es la independencia. Son dos cosas muy diferentes.
Claro, claro, no,
o sea,
por supuesto.
Hay que utilizar la independencia.
Sí, sí, sí. Es
porque en Argentina en 1916 se supone que nos independizamos de los españoles, pero claro. Fue una independencia interesada para dejar todo el paquete, toda la riqueza en manos de aristócratas argentinos, ¿no? O sea que fue una independencia que hizo la aristocracia para sí misma. Entonces hay que tener mucho cuidado con el término independencia.
Claro, pero por ejemplo en Siria sí que la revolución basista cambió, o sea, muchas cosas, y gente que... es que no tenían derecho ni siquiera ya, no material, que no lo tenían, sino ni sobre el papel, acceder a propiedad de tierra simplemente por ser cristianos o por ser alawíes, pues pudieron al menos no depender de ser el servicio doméstico de otros por su condición religiosa o lo que sea. O sea, fue una independencia para la gente, o sea, ser una... adquirir una condición universal de ciudadanía más allá de su procedencia y ser todos sirios ya fue un avance histórico, cualitativo, pero otra cosa... es que, bueno, ahora mismo hay zonas en Siria donde ya no hay nación, ya no hay igualdad jurídica en ningún término, bueno, porque se aplica la Sharia y son territorios de neofeudalización.
Tenemos, o sea, que decir que al oyente Julián, que nos escribió diciendo que, bueno, pidiendo que tocáramos el tema de Palestina y de los saharauis, se lo vamos a deber porque nos queda poco tiempo.
Sí, para hoy ya está pendiente contactar con el colectivo pro-saharaui, que ya con un anterior componente del programa intentó, nunca se acabó de atar, pero bueno, está pendiente. A ver si durante finales de abril, principios de mayo podemos contactar. Y de Palestina, pues sí que es verdad que últimamente hemos dejado un poco de lado.
Es lo que hablaba antes, ¿no? Cómo nos llevan, ¿no? Sin que nos demos cuenta, ¿no? Tampoco nos los planteamos, pero claro, la actualidad, la inmediatez. Pero también hay cierto enfoque interesado también por parte de los medios, por parte de la maquinaria propagandística, de que pongamos el foco en ciertos territorios y olvidemos otros, ¿no? Hace rato que no hablamos de Egipto, hace rato que no hablamos de...
Claro, pero por ejemplo...
de Irak. En Irak los muertos se cuentan por cientos de miles. O sea, es una masacre en toda regla. Y no estamos hablando de Irak. Irak como si no existiera. O sea, es impresionante cómo nos quitan del mapa territorios,
sí,
y nos olvidamos de forma flagrante.
Sí, 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 sí,
¿no?
Es verdad. O sea, en la región...
Y eso por la parte que me toca también, sí, como, sí, autocrítica.
Sí, sí. En el Oriente Árabe es que todo es que forma parte, el trasfondo es el mismo. Son ya la lógica de los territorios, es la lógica de los que han creado los territorios. O sea, para nosotros Palestina es Siria y Siria es Palestina. O sea,
Irak es lo mismo. Irak es la zona conflicto.
Somos la misma gente históricamente.
Irak es la zona conflicto, en donde hubo una guerra, una invasión, donde hay más muertos que en Vietnam.
Y en Irak es igual.
No decimos nada. El pueblo iraquí debe estar viviendo un verdadero calvario.
Irak, la estrategia de llámalo Al-Qaeda, llámalo 100.000 grupos que están utilizando en Siria, en Irak es lo mismo. O sea, lo que tú dices, es el pan de cada día, atentados masivos, a saco. Irán también está metido, pues, defendiendo sus intereses, pero también desde una lógica... Desde la lógica, lamentablemente, de condicionar mucho a Irak y limitarlo mucho, porque para Irán también, para la hegemonía exportadora iraní, si Irak levantara cabeza como nación unificada y demás, y superara este estado de segmentación y de sectarización, a Irán tampoco le conviene. Por lo tanto, también echa leña al fuego Irán. Y, bueno, una serie de... Pero no son los principales, por supuesto, sino que...
Y bueno. Ya están por aquí los compañeros y compañeras de Radiograma, que vendrán a continuación nuestro... Así que vamos a pasar...
Que no graben como que pasa en el mundo.
Ahora les pegaremos una colleja. Vamos a pasar a la agenda. Pues hoy, desde las 9 de la noche, se está haciendo la cafeta por la autogestión de La Mecha al Casal Popular Tres Giris. Ha empezado a las 9, será hasta las 2 de la mañana. Es per la autogestió de La Mecha, una publicació de col·lectius de Vallcarca, La Salut i la Vila de Gràcia. I el Casal Popular Tres Giris està a Travessera de Gràcia 227. Mañana, viernes 18, cena solidario más cine en el centro social ocupado Pula Vida. 7 de la tarde, comedor vegano. 9 de la noche, La Patagonia Rebelde, una película del 74.
Gran película, muy recomendable. Gran película. Sobre, bueno, el asesinato de campesinos en la Semana Trágica en los años 30, Hipólito Yrigoyen. Y
en Argentina nos situamos, la Patagonia.
Claro, sí, la Patagonia en Argentina, okay. Bueno, okay. De campesinos italianos, españoles, o sea, inmigrantes, y que el ejército argentino fusiló sin miramientos a la orden de terratenientes ingleses.
Pues eso. Mañana, y bueno, los beneficios de la historia esta irán destinados a la impresión del libro Me voy a Magadán, de Igor Alinevich. Y el centro social ocupado La Pula Vida está en Passeig Salsareda número 8. Está por la zona norte de San Andreu, el metro Baró de Viver. Para mañana, viernes 18, también hay una tercera cafeta antirrepresiva, enmarcada dentro de la campaña en apoyo a la ínsula Utopía de Andalucía, en Distrito 6, allá cerca del metro de Navas. A las 7 de la tarde, proyección del documental Yo también soy Ínsula de Utopía. 7 y media, charla Persecución y caza de brujas, a cargo de Ceci Jefael. 8 y media, cenador popular. Y de 9 a 2 habrá conciertos con Bonet, La Prensa Negra, La K y La B y DJ King Horror. Y hasta aquí la agenda, bueno, de hoy. Y bueno, decirte que la semana que viene, pues el miércoles es San Jordi. Y supuestamente, pues la gente contrabanda tendremos nuestra paradeta.
Si nos dan permiso. O si no, igual.
Bueno, supuestamente tendremos paradeta aquí en las Ramblas. En principio tenemos denegado el permiso este año por algunos problemillas. Pero bueno, supongo que al final nos acabaremos poniendo igualmente con paradeta y bueno.
Yo dos consejos de literarios. Primero, La Patagonia Rebelde, está el libro de Osvaldo Bayer, que también es muy recomendable leerlo. Y sobre la dictadura argentina recomiendo, por supuesto, Recuerdos de la Muerte de Miguel Bonasso. Ahí sale detallado en la Operación Cóndor en Europa, en Latinoamérica, o sea...
Yo, bueno, recomendado un tema menos... digamos, menos punzante, pero también dramático a nivel de cómo erosiona la economía local y cómo la reconvierte en un sin futuro. Digamos, hay un documental que me permite recomendar, se llama Bye Bye Barcelona. Si ponéis en, bueno, cualquier buscador, Bye Bye Barcelona, habla del turismo y de cómo el turismo, entendido como lo están entendiendo, se está llevando de por medio a todo, al nivel cultural, al nivel, pues, una ciudad,
la bohemia de Barcelona, la bohemia
que se convierte en esclava de lo que llaman un monocultivo, igual que monocultivo, se abre un monocultivo para el turismo.
Bueno, y la película de La Patagonia Rebelde, protagonizada por Héctor Alterio, muy recomendable, si la podéis ver. Y dos frases para irnos, una, a ver si hay una que la dice: me cuesta mucho ganarme la vida honradamente. No lo vas a adivinar. José María Aznar.
Ah. Bueno,
claro que sí. La doble clavo, o sea, no hay más nada más que agregar. Si le cuesta tanto ganárselo, o sea, honradamente, sí.
Menos mal que al final.
Y bueno, y hoy que estamos muy, muy así, muy, muy combativos, pues hay alguien que dijo que la sustitución del Estado burgués por el Estado proletario es imposible sin una revolución violenta. Esto lo dijo Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin. Y pues nos vamos, ¿no?
Bueno, vamos hasta la semana que viene.
Fin de Joke ve.
Que esperamos estar puntuales. Hay un poco de problemas de logística, que quizás empezamos ahí justicos, pero bueno, esperamos estar aquí puntualmente. ¿Qué pasa en el mundo? Contrabanda FM, Radio Libre No Comercial y Autogestionada de Barcelona.
Bueno, gracias al oyente, a todos los que nos escuchan del otro lado, y nada, hasta la semana que viene.
Salud y contrabanda.
Salud.
Agur.